Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludamos así por esta revolución que ha traído el podcast a Radio Nacional. Les habla Jorge Dubatti en El Tiempo y el Teatro. Saludo al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano? ¿Bien?
Muy, pero muy bien, Jorge. Le agradezco muchísimo esta maravillosa comunicación.
Qué bueno,
tan especial.
Sí.
Que nos ofrece Radio Nacional.
Radio Nacional, es una enorme alegría que nos estén escuchando en todo el país y, por supuesto, a través del podcast, esta invención verdaderamente revolucionaria para la radio, la posibilidad de que nos escuchen asincrónicamente. La mejor manera de empezar este programa, hoy sábado 24 de abril, es decirles que estamos en comunicación con las gemelas del teatro argentino. Por supuesto, nos referimos a María Marul y Paula Marul. ¿Cómo están, María y Paula? ¿Bien?
Hola, Jorge. Hola, Juano. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias.
Qué bueno. Hola, Jorge y Juano. No me quiero pisar con María, así que por eso, bueno, vamos a hablar en turno. Gracias por invitarnos y por ese título con el que siempre nos presentás de las gemelas del Teatro Argentino, que es divino. Gracias.
Nosotros con Dubatti hacemos exactamente lo mismo. No nos pisamos.
Tal cual, pero lo que más me preocupa de tenerlas juntas es cómo vamos a diferenciar, porque además tienen la voz muy parecida, cómo vamos a diferenciar quién habla, no importa, o en todo caso lo vamos aclarando, pero la verdad que les agradecemos enormemente esta comunicación. Nosotros vimos obras de ustedes muy hermosas, realmente muy valiosas. Quiero aclarar que además ustedes son dramaturgas, directoras, actrices, o sea, es múltiple el trabajo, pero yo quería recordar, sobre todo para que la audiencia también haga pasar por el corazón aquellas obras, la obra La Pilarcita de María Marul, la obra Hidalgo, también de María, Yo no duermo la siesta de Paula Marul, la verdad, obras entrañables, muy bellas, muy muy bellas, y me gustaría decir que en este momento que estamos todos muy guardados por el ascenso de los contagios, hay en disponibilidad audiovisual a través de la página Vivamos Cultura y a través de la página del Complejo Teatral de Buenos Aires, un audiovisual magnífico, muy relacionado con el teatro, hecho por María y por Paula, que se llama Lo que el río hace, documental. Me encantaría que nos cuenten un poquito de qué trata Lo que el río hace, sobre todo para entusiasmar a la gente que todavía no lo vio, lo pueda ver, digamos, en la página de Vivamos Cultura.
Bueno, gracias. Bueno. Nos pisamos. Lo que el río hace, como vos bien dijiste, es un documental que surgió, me es inevitable comentar, digamos, el origen, porque de eso se habla mucho, digamos, en la trama. Surgió a raíz de una obra, que es una obra que escribimos junto con María y que íbamos a dirigir y a actuar en el 2020 en el Teatro San Martín, que se llama Lo que el río hace. Como en el 2020, bueno, todos ya sabemos, vino la pandemia que se hizo que se cerraran los teatros. El San Martín nos ofreció hacer algo de formato audiovisual para este ciclo tan lindo que se llama Modos Híbridos, de algo que dialogara con la obra, ¿no? Ahí surgió en nosotras, después de pensar mucho y tachar muchas ideas, porque bueno, lo audiovisual no es el medio en el que nosotras nos solemos desempeñar, sino que es netamente el teatro.
Claro.
Se nos ocurrió esta instancia de ir al género audiovisual y un poco usarlo para contar el proceso creativo de esta obra, digo, como para acercarnos a esa obra que teníamos, que en realidad todavía no era una obra, era simplemente un texto y un actor que teníamos convocados nada más, pero bueno, valernos de esos elementos que sí teníamos y profundizarlo, tratando de responder preguntas que nos generaba también el material, digo, como preguntarnos cosas que nos sirviera también respondernos como desde dónde escribimos, en qué nos inspiramos cuando escribimos los personajes, y en ese sentido, bueno, ahí apareció Esquina, que es una ciudad de Corrientes donde muchas de nuestras obras, vos recién mencionabas La Pilarcita, Yo no duermo las siestas, son obras que de algún modo están inspiradas en ese, en esa tierra tan, que tanto queremos, y bueno, también al ser un formato audiovisual, pudimos llevar, llevar de manera simbólica, porque estábamos en pandemia total cuando lo hicimos, pero bueno, encontrar la manera de vencer los obstáculos y poder filmar Esquina, testimonios de la gente que inspiraron esos personajes, y bueno, ahí surgió este documental, junto a Belina Sabadija, que la quiero mencionar porque es la directora de la parte audiovisual.
Exacto.
Que Belina es una documentalista y una directora de cine que hizo cosas preciosas, tiene un documental muy lindo que se llama La ciudad de las réplicas, que María lo había visto y le había gustado mucho, y bueno, por eso también la convocamos y felizmente se sumó al proyecto.
Qué bueno, qué bueno. Y me encantaría, y si les parece, las voy nombrando. Ahora le pregunto a María, la que va a contestar es María. digamos, ¿por qué la relación con Esquina? Ustedes en realidad son de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y digamos, sí. ¿Por qué? Me encantaría, si bien de esto se habla en el documental, ¿no? Me encantaría que cuenten un poquito por qué la relación con Esquina en Corrientes.
Sí, claro. Nosotras somos de Rosarinas, nacimos en Rosario y vivimos en Rosario hasta los 20 años, que después nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Pero nuestro papá, que era rosarino también, se enamoró de Esquina, de esta ciudad, cuando era joven, antes de que nosotras naciéramos, pasó por ahí por cuestiones de trabajo y se enamoró, le encantó, se quedó a vivir ahí. Después la conoció a mi mamá en el Chaco, se la quiso llevar a mi mamá a vivir ahí cuando estaba embarazada de nosotras. Mi mamá no se halló, como dicen allá, y por eso nacimos en Rosario, pero bueno, la verdad que nuestro papá y nuestra mamá se separaron cuando éramos muy chicas, a los 2 años, y después mi papá finalmente se fue a vivir a Esquina. Entonces nosotras fuimos mucho, durante mucho tiempo, a pasar todas nuestras vacaciones de invierno, Semana Santa, siempre que había un hueco en la agenda íbamos. Y es un lugar que, sin darnos cuenta, creo que gracias a la escritura nos dimos cuenta de que se transformó en un lugar que nos marcó mucho y que de alguna manera, siempre que escribimos, hay una parte inconsciente del inconsciente que evoca, hay imágenes que se nos quedaron grabadas a fuego por el calor también, por el fuego, por el calor del fuego y por el amor, se nos quedaron grabadas de Esquina, digamos. Digo que un poco nos dimos cuenta con las obras porque no fue algo, no es algo que nosotras pensamos y elegimos y decimos, bueno, ahora hablemos de Esquina, ahora hablemos de Rosario, ahora hablemos de Chaco, no, sino que ocurre. Que emergen historias, voces, sensaciones, sentimientos, ingredientes de obras provenientes de allá, de todo lo que nosotros vivimos, digamos, uno después lo puede racionalizar y entender por qué pasa eso. Uno podría decir que bueno, que fueron años de la infancia, donde la infancia siempre se graba mucho en el inconsciente, y también porque es un lugar particular donde el tiempo pasa más lento, donde ahí vivíamos cosas que en la ciudad no, porque Rosario es una ciudad muy grande, entonces ahí de repente estábamos todo el día solas, en el río, de acá para allá, divirtiéndonos. Nuestro papá también tenía muchos amigos, jugaba al vóley, tiraba bombitas, salía a tirar bombitas con los amigos en un acoplado, o sea, ese tipo de cosas. Digo, claro, cosas que por ahí a nosotras nos parecían normales, que lo son normales, pero digo, cuando uno las vive no las siente tan particulares, y después cuando uno crece, sí, por ahí las valorás como algo más particular y valioso, y de hecho seguimos yendo nosotras a Esquina, vamos todos los veranos, es una ciudad preciosa, tenemos mucha gente que son como familia nuestra.
Y es una ciudad muy promocionada por la pesca también. A mí me gusta mucho pescar y cuando ves los programas de pesca en la televisión o recibís información, Esquina es como un lugar maravilloso, especialmente para la pesca del dorado.
La fiesta nacional del Pacú, en Esquina, que se hace todos los años. Va mucha gente a pescar.
Antes de darle la palabra a Juano Villafañe, también para no pisarnos nosotros, Juano, somos como los gemelos del tiempo y el teatro. Yo quería, preguntarles por ese cruce entre lo documental y la ficción también, ¿no? Porque hay un personaje, el personaje de Amelia, ¿no es cierto? Y está el cruce de las actrices. Es muy interesante ese cruce entre lo que podríamos llamar el documental y la ficción, el docudrama, ahora la autoficción, no sé, hay muchas formas de nombrarlo, ¿no?
Bueno, esa fue un poco las preguntas que nos llevó para lo que usamos en el buen sentido, yo siento, el documental para podernos responder, ¿no? Como que yo creo que lo que terminó siendo el documental es una ficción, digamos, no puedo decir que sea un biodrama, porque no es que estamos contando la historia de alguien tal cual sucedió, sino que en este pensar de qué modo se es atravesado la ficción con la realidad o la realidad con la ficción, e ir a buscar como estas imágenes, como quizás en un relato aparece en un relato o en una trama de la ficción, pura ficción, como de algo que no ocurrió nunca, aparece una anécdota de algo que sí ocurrió. Digo, mecanismos por los cuales nosotras, por lo menos escribimos sin reflexionar sobre eso, porque cuando estaba la vida normal, digo, la vida sin la pandemia, nosotras también éramos muy de hacer, y uno a veces no se pone a reflexionar, bueno, ¿desde dónde escribo? Sino que es más la práctica de escribir y montar obras. Entonces, como que al tener que ir hacia adentro del material, un poco nos surgieron estas preguntas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hay de nosotras en este texto? Bueno, ¿qué hay de Dora Leguizamón, por ejemplo, que es una mujer que queremos muchísimo en Esquina y que tiene un hotel que se llama, que por ahí existe? ¿Qué hay de ella en la Dora que tiene un hotel en la obra, ¿no? En la ficción? Entonces, un poco como que fuimos en busca de estas respuestas. Y ahí es donde se cruzó como lo autobiográfico, lo mismo con Esquina, ¿no? Esto que dice María, que a veces nosotras evocamos Esquina sin preguntarnos por qué, ni hacer ningún tipo de análisis sobre eso, sino porque, bueno, se nos vienen esos escenarios primero, antes de escribir, en general, antes que otros, decir, bueno, a ver, ¿qué hay en el río? ¿Qué significa el río para nosotras, ¿no? Y eso fue como un... para nosotras también fue una sorpresa, digamos, el resultado del documental y nos sirvió en el buen sentido. Digo, estos testimonios que aparecen en el documental de mucha gente que nosotros queremos y que los sentimos familia, son gente que uno ya da por sentado ese vínculo, vamos, tomamos un mate, pero nunca le ponemos una cámara y le preguntamos qué es el río para vos, ¿no? Claro. Y en esas voces que empezaron a aparecer, nosotros también decíamos, ah, claro, mirá, claro, es, ¿no? Como que, no sé si me estoy si estoy siendo clara con las palabras, pero como que el documental iluminó un montón de procesos y de cruces que tiene constantemente para mí la ficción con la realidad, y nos dio respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es como, no es biodrama, digo, porque no es la historia nuestra, no es Paula ni María, pero sí, yo creo que siempre uno está en la ficción, y acá es como que nosotros podemos ver de qué modo estamos en esta ficción, por lo menos, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Creo que un poco es eso, excelente, lo que nos pasó.
Excelente. Me encantaría decir para las oyentes y los oyentes de toda la Argentina que estamos hablando con María Marul y con Paula Marul, con respecto a lo que El Río Hace, documental, que está disponible como en formato audiovisual en Vivamos Cultura o también en se puede ingresar a través de la página del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo están, Paula y María, María y Paula, ¿cómo están? Y yo siento, especialmente por lo que comentaban, como que la infancia la llamó, ¿no? Desde ese estado poético para redescubrir el mundo, ¿no? Que la modeló justamente en gran parte de la vida de ustedes, ¿no? Y un documental como registro, ¿no? Yo creo que esto es interesante porque han estrenado este documental y están con la idea de estrenar también la obra, ¿no? Entonces el proceso pareciera al revés, ahora del cine al teatro, ¿no? Nos mantuvimos de lo presencial a lo virtual, pero ahora parece ser que salimos de lo virtual para ir a lo presencial, que es todo un acontecimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo sienten ustedes ese proceso?
Es cierto lo que decís. Mira, no lo había puesto a pensar, ahora tenemos que ir para atrás. La verdad que todo esto en algún punto ha sido tan extraño, ¿no? Digo, esta nueva modalidad, este salto al vacío que fue para nosotras hacer este documental, porque realmente nunca habíamos hecho nada audiovisual y fue un desafío enorme. Al principio no sabíamos qué hacer, y más en pandemia, donde tampoco nos podíamos ver con nadie. Íbamos a tener solo unos pocos días para filmar en el teatro una obra que no habíamos ensayado, que no teníamos la escenografía, ni la íbamos a tener, ni el vestuario, ni nada, que eso en algún punto nos limitó y en otro también yo siento que nos liberó, de decir, la verdad que no está la situación, estamos en una pandemia, veamos qué hay atrás de esto, que seamos honestas en lo que tenemos y ahondemos. Y yo creo que ahí apareció esto, que digamos, como aferrarnos a lo que teníamos, que era la obra, el texto, los actores, investigar. Y también pensábamos que estaba bueno, o que por lo menos sería interesante que el material que nosotras hiciéramos, documental o audiovisual, nos acerque a la obra, ¿no? Como que no queríamos que nos aleje, ¿no? Que el día que tengamos que hacer la obra, el trabajo que hayamos hecho, más allá de a donde nos lleve, nos sirva para acercarnos al material. Desde ese punto de vista, yo siento que nos acercamos un montón y acercamos a todos los actores al material, porque que ahora saben más de dónde vienen esas cosas. Tuvimos la libertad de, viste, a veces también los pocos elementos o las limitaciones son oportunidades. Por ejemplo, la escenografía, nosotras teníamos otro boceto de escenografía. Cuando empezó la pandemia, nosotras estábamos a punto de presentar el proyecto, el anteproyecto al teatro, con todo un diseño escenográfico que no era así como se ven en el documental. Pero bueno, ante la imposibilidad de producir que tenía el teatro por la pandemia, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para, digo esto como una de las tantas incertidumbres, para llevar el río al teatro y a esa sala que era la Martín Coronado, que tampoco es donde nosotras vamos a hacer la obra? La obra es para la CUNIL. Entonces, bueno, dijimos, bueno, y ahí, bueno, entre Adri Grimosi, que es el iluminador, Santiago Vadillo, el escenógrafo, se les ocurrió esta idea de estos plásticos que al final terminaron resultando divinos. Y bueno, y por ejemplo, eso que no iba a ser la escenografía de la obra de teatro, es algo que ahora, cuando hagamos la obra, seguramente vamos a incorporar, ¿no? Digo, así como esto, un montón de otras cosas que siento que hay un camino allanado y otras nuevas cosas para descubrir. Es como que esta nueva época que estamos atravesando, tan difícil, nos está obligando a pensar en el presente y a ir paso a paso y a ir descubriendo qué se puede hacer y cómo. Como que en ese sentido, bueno, ahora veremos cuando nos toque hacer la obra, que supongo que va a ser pronto, si Dios quiere, qué del documental tomamos y cómo es también para el espectador ver la obra habiendo visto lo que ya vio, ¿no? Digo, como que todo es una oportunidad para para aprovechar, siento.
Está bueno y también fue una forma de ampliar los ensayos, ¿no? De enriquecer los ensayos. Ahora, a mí me gustaría recordar que estamos hablando con María Marul y Paula Marul y decir que hay un gran misterio que es esto de escribir a cuatro manos, ¿no? La famosa escritura en colaboración, que hay libros escritos sobre ese complejo proceso que es escribir a cuatro manos, ¿no? Por ejemplo, está el famoso libro de Michel Lafon, donde analiza cómo escribía Borges, no sé, con Bioy Casares o con otros colaboradores, ¿no? Ahora, ¿cómo es en este caso, Paula María, escribir a cuatro manos, digamos? Porque además hay un mito, no sé si esto es realidad, que es el mito de que las gemelas se miran y se entienden, sienten lo mismo, piensan lo mismo, están muy sincronizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es escribir a cuatro manos siendo además gemelas?
Bueno, está buena la frase, nunca la había pensado, que en realidad vivimos a cuatro manos, pero en otro sentido nosotras, como en sentido positivo, ¿viste? Cuando uno dice estoy a cuatro manos, es que no doy más, nosotras al revés, por suerte eso nos da tranquilidad, estar a cuatro manos. No, está buenísima la pregunta. Nosotras, bueno, no, nos pasó que en realidad medio que siempre de algún modo escribimos a cuatro manos, aun cuando escribamos con dos. Digo, siento que en las obras incluso que hemos escrito individualmente, siempre está la ayuda, la colaboración, la inspiración, la devolución de la otra, ¿no? Siempre estamos muy, desde que éramos chiquitas y escribíamos poesías en el cuaderno hasta que escribimos oficialmente obras que se estrenaron, siempre estamos consultándonos, compartiendo, mostrándonos, como de manera natural. Siempre María es la primera lectora de mis textos, desde que tenemos 11 años que empezamos a escribir el diario íntimo. Siento que con el tiempo fuimos como oficializando eso o diciendo o tomando decisión de, bueno, escribamos de entrada algo juntas. Y la verdad es que siempre fue y es como un proceso que solo tiene ganancias. Digo, el hecho de que tengamos el mismo universo, llámese esquina, llámese la infancia, digo, tenemos como un universo gemelo, facilita las cosas, ¿no? Como que, digo, la escritura de por sí es una actividad que en general es muy solitaria y que uno a veces hasta no terminar un texto y mostrárselo a alguien o dárselo a un actor, a veces no tiene como un feedback o un... Entonces esto de poder estar constantemente peloteando, digo, ¿no? Lo mismo con las limitaciones, uno a veces no puede resolver una escena. Nosotros solemos escribir ahora por la pandemia más en Drive, en un programa que es que está el texto y cada una desde su casa donde esté puede entrar y corregir, agregar, borrar. Entonces... muchas veces sentir que, bueno, llegué hasta acá y después, bueno, que lo lea María. También la motivación de saber que lo que uno está escribiendo en media hora lo va a leer otro y ya, viste, por ahí un mensajito de WhatsApp, ¡ay, jaja, qué gracioso esto que pusiste, qué sé yo! O al revés, digo, es como una manera de compartir y de retroalimentar y de ayudarse, porque muchas veces una escena que a mí se me trabó, ella entra fresca y la resuelve, o al revés. Y también la confianza que tenemos, yo creo que son dos grandes cosas. Una es compartir el universo, o sea, saber que escribimos como en la misma línea, en la misma sintonía. Y otra la confianza que tenemos. Quizás con alguien que no fuera ella, yo no tendría la libertad de entrar en el Drive, subrayar, ya tenemos un código como que los que nos parece que hay que borrarlo, subrayar, dejarlo subrayado, agregar. Bueno, digo, como que entre nosotras, viste, está esa libertad que después nos pasa... que no nos acordamos a veces quién escribió una frase, si la escribió ella o la escribí yo, digo, como que es muy lindo esto de escribir de a dos, como que la verdad es que es algo que solo nos da placer y felicidad y la alegría también de compartirlo, así que nada, un poco esa es como la dinámica y lo que nos pasa, bueno, hablo por las dos, pero porque sé que ella le pasa lo mismo, mientras, bueno, si no es así que decido, pero
mientras habla Paula, María hace con el gesto, dice sí, es así. Como nos queda muy poquito tiempo, le quiero dar la palabra a Juano, que quiere agregar algo.
Sí, solamente una acotación para jugar un poco con lo poético, ¿no? Porque justamente se trata de lo poético en este caso, fundamentalmente, y yo diría que se me ocurre que podríamos, Jorge y yo, hacerles un reportaje a cada una de ustedes por separado, ¿no es cierto? A la misma hora y en el mismo, en distintos lugares, y con total seguridad me imagino que como escribieron a cuatro manos, hablarían a dos voces casi de lo mismo. Lo poético tiene que ver esto, ¿no? ¿No es cierto, Jorge?
Me encanta.
Cuando quieran, cuando quieran.
Sí. Y hacemos las mismas preguntas, con las mismas preguntas. Y si tenemos las mismas respuestas, bueno, ahí ya es, esto es enloquecedor, ¿no?
Ahí bueno, ya nos, nos dan el certificado de gemela oficial, y si no, totalmente. Bueno, no tanto, medio... No,
pero realmente, realmente es fascinante esta singularidad de la escritura en colaboración de María y de Paula Marul. A mí me gustaría, porque tenemos que ir cerrando para un corte, me gustaría que recordemos lo que El Río hace, documental, en formato audiovisual, o sea, es ideal para no tener que salir de casa, para poder guardarse en este tiempo tan, tan adverso. No sé, María o Paula, ¿quién quiere comentar dónde se puede ver?
Sí.
En cualquier momento, además, porque se puede ingresar a verlo de manera gratuita en cualquier momento del día.
Sí, 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 el documental está colgado, como se dice ahora, colgado en la página del Teatro San Martín, que es Complejo San Martín, .gov, ¿no? Complejo Teatral San Martín, .gov.ar. Sí.
Igual no tengo
problema, no sé si estoy diciendo... Puede, ah,
si
porque...
Si uno pone en Google... Si uno
por
pone
eso, Google, uno ya pone Complejo San Martín y aparece sí. O en la página de Vivamos Cultura también. En cualquiera de las dos páginas se puede acceder a este documental de manera gratuita.
Y aclaremos, está en la sección Modos Híbridos, ¿no?
Modos Híbridos,
sí. Sí, quisiera aprovechar para nombrar a todo el elenco rápido, porque realmente ha sido un trabajo conjunto, sin ellos no hubiéramos podido nada.
Sí,
William Prosiuk, Mariano Saborido, Débora Zanoli, Mónica Rayola. Bueno, la música la hizo Julián Rodríguez Rona, Jan Monti el vestuario, ya nombré a Vadillo y a Adri, y bueno, y le agradecemos a la gente de prensa del Teatro San Martín y a Carolina Alfonso.
De acuerdo, de acuerdo. María Marul, Paula Marul, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Las escuchó todo el país y ojalá muchísima gente esté entrando a partir de este momento a ver el documental Lo que el río hace. Un gran abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. Abrazos. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Hay que aclarar a la gente cuando vea el documental que Juano, el personaje que aparece ahí, no es
Juano
no es Juano Villafán. Se llama igual.
Pero si
no
seguimos así, hasta lo puedo ser.
Sí, ¿quién te dice? Bueno, Jorge, y esperamos después tu escritura sobre sí, el material, que siempre nos sirve mucho para entender de qué placer se tratan nuestras obras.
Placer, a mí me encantó.
Cada vez que la gente dice, ¿qué quisiste decir en esta obra? Le decimos léelo a Dubati, porque nosotros no estábamos.
Esperamos hacer la sinopsis de la obra después de leer tu opinión.
Gracias, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias.
Sí, siempre. Gracias a vos. Un beso grande y a Juano también.
Un gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañez.